El viernes pasado el consejero presidente, perdón, vamos a estamos bien, ¿verdad? Vamos
sí, con ya está la, en la entrevista, línea telefónica, sí. Lorenzo Córdoba.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, compareció ante la Cámara de Diputados, es una primera vez. Y bueno, pues creo que estuvo interesante el intercambio de ideas, aunque, pues como siempre, algunas anécdotas fueron las que marcaron la cobertura periodística, como la anécdota del diputado, pues que se negó a saludarlo, porque, y además que dijo que era un igualado por tratar de hacerlo, de tocarlo. En fin, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Lorenzo, en primer lugar, tu opinión, ¿cómo crees que te fue en esta reunión y qué piensas, digamos, de los roces que hubo con algunos miembros de los partidos de gobierno?
Bueno, Sergio, Lupita, un verdadero gusto estar con ustedes antes que nada. Yo diría que mi balance de la invitación a la que me hicieron en el diálogo que tuvimos el viernes pasado es muy positivo. No podría ser de otra manera. Soy un docente universitario de la UNAM, soy profesor de Derecho Constitucional, soy demócrata convencido y soy el titular del órgano del Estado que tiene la función de salvaguardar a la democracia. Así que acudir a la casa de la democracia por excelencia, es decir, el espacio en donde está representado, no es el único, así lo dice la Constitución, la nación en su diversidad y pluralidad, que es la Cámara de los Diputados y las Diputadas, pues fue un privilegio. Y la verdad es la oportunidad. Nunca pensé dirigirme, la verdad, al Pleno. Ya lo hice y me queda muy buen sabor de boca en el sentido de que fue una oportunidad de poder hablar del presupuesto, que fue a lo que me invitaron, y de algunas cosas más. Y la verdad, pues de mi lado, como debe ocurrir siempre en un tono respetuoso, creo que fue una oportunidad para ponerle a las y los legisladores algunos elementos del presupuesto de cara a su discusión y aprobación en los próximos días. Entonces, invaluable, porque, entre otras cosas, el del INE para el 2022 es un presupuesto que incluye una novedad, es decir, un presupuesto, como lo hemos llamado, precautorio. Dinero para actividades que no sabemos todavía si se van a llevar a cabo o no, pero que, de acuerdo con lo que nos mandató la Suprema Corte de Justicia, tenemos que prever en nuestros presupuestos. Me refiero a los 5.800 millones de pesos que estamos solicitando para poder realizar, si así lo decide la ciudadanía, la revocación de mandato y eventualmente una consulta popular.
Lorenzo, el tema del presupuesto, que era para lo que te citaron y que es una comparecencia histórica, porque pues al ser de un órgano autónomo no estás obligado, te presentaste, el tema era este, pero parecía que estaban más interesados en decirte que pues ustedes ganaban mucho, ¿no? Sacaron ahí muchas pancartas diciendo que ustedes querían seguir teniendo los privilegios, que el Instituto Nacional pues seguía siendo muy caro. ¿Qué pasa? Para que la gente quede pues muy clara sobre todo esto, ¿para qué quiere tanto dinero el Instituto Nacional Electoral? ¿Para privilegios o para hacer su trabajo?
Pues mira, Lupita, creo que también eso fue una oportunidad de explicarlo. Claro que hay un diferendo respecto de los ingresos de los funcionarios públicos. Fue un buen momento ir a la Cámara y recordarles que son ellos mismos los que aprobaron que los integrantes del Consejo estuviéramos exentos de los límites que establece el artículo 127 de la Constitución, en el sentido de que nadie puede ganar más que el presidente, ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Sí, hay algunos que sí estamos autorizados, porque así lo autorizó la propia Cámara de Diputados. Me sorprendió el desconocimiento de las propias normas que ellos muchas veces aprueban, pero bueno, esa es otra historia. Luego, por otro lado, y bueno, ya hay un diferendo que además está este tema, que está en la Corte, como ocurre en una democracia constitucional, pues todos vamos a hacer lo que diga la Corte, nosotros y la Cámara, así que esperemos a que la Corte resuelva. Por lo demás, pues entiendo que hay algunos legisladores que están agraviados, ¿no? En línea, alguno de ellos pues lo sancionó el año pasado, lo convirtió en el primer funcionario de alto nivel sancionado por haber cometido violencia de género en contra de las mujeres. En fin, hay muchos que sienten, sí, pero es normal, digamos, que la discusión se entienda en la propia Cámara. Pasa aquí y en cualquier lado del mundo. Lo que sí es cierto es que el INE, y también se me dio oportunidad de explicarlo, brinda muchísimos servicios a la ciudadanía y eso lamentablemente cuesta. Por ejemplo, son casi 4,000 millones de pesos lo que gasta el INE para poder entregar gratuitamente credenciales todos los días a más de, atendiendo a 120,000 personas en sus casi 1,000 módulos de atención ciudadana cada día. O, por ejemplo, el costo que van a tener las 6 elecciones del próximo año, 6 elecciones de gobernador, que ronda los 1,000 millones, que supera los 1,000 millones de pesos. O, por ejemplo, el costo del monitoreo de los noticieros de radio y televisión, de los medios de radio y televisión, o la fiscalización. Todas estas son funciones que no es que el INE haya pedido, sino que los propios legisladores y los partidos han puesto en las leyes y que el INE tiene que cumplir puntualmente, y eso, pues, lamentablemente tiene un costo. Entonces fue una oportunidad muy importante, y claro, más allá de la experiencia y demás, pues bueno, pues creo que fue muy provechoso este ejercicio, ¿no?
¿Eres un igualado, mi querido Lorenzo?
Yo sí soy un defensor de que todas las personas en una democracia somos iguales. Y si por igualado significa faltarle respeto a alguien, pues me estaban señalando, Sergio, que ocurrió algo inédito el viernes. Entiendo que es muy poco común una cuestión de elemental cortesía que yo he practicado todo el tiempo, porque es levantarse cuando llega un legislador a hablar a tu lado, ¿no? Tiene una investidura particular, son representantes de la nación, y a mí me enseñaron a saludar a todas las personas, sean o no personas con las que tengo coincidencias o diferencias, ¿no? Hay a quienes las reglas de cortesía, por lo visto, le sacan urticaria, pero hasta para eso sirvió la comparecencia del viernes, Sergio. Creo que la ciudadanía, al ser un evento público, pues hoy tiene mucha más claridad de quién es quién y cómo se comportan los funcionarios públicos en este país, ¿no?
Lorenzo, tengo una duda sobre el dinero de las vacunas que había prometido Morena. Tú señalaste que se dio nada más un porcentaje, no le dieron la palabra a Jacob Polensky cuando la pidió porque el formato, de acuerdo con lo que escuchamos, no lo permitía, pero después hicieron una conferencia y dijeron que se había renunciado Morena al 75% del presupuesto. ¿Qué es exactamente lo que es verdad?
Sí, mira, en efecto, cuando Jacob era presidenta de Morena, nos mandó un oficio diciendo que renunciaban al dinero. Pero tú recordarás, Lupita, que ese año Morena vivió una gran turbulencia, digamos, en su vida interna, porque tuvo 3 presidencias, ¿no? Y no se ponían de acuerdo. Tuvo el tribunal que decirnos a nosotros que hiciéramos una encuesta para designar a su presidente. En fin, en ese periodo, Jacob efectivamente nos remitió un oficio, pero que fue cancelado por el siguiente presidente. Entonces al final no se le retuvo nada a Morena, entonces, y estamos hablando de, si no me equivoco, 2019, ¿no?
Sí, porque salieron a decir que ellos sí, que sí presentaron, o sea, no es cierto, no se le retuvo dinero a Morena por el tema de las vacunas.
No, sí presentaron un oficio solicitando que se le retuviera, pero lo cancelaron de inmediato unas semanas después. Ahora no tengo presente si se le retuvo algo. Probablemente sí se retuvo algo ahora, haciendo memoria, un par de meses, pero nada más, y la discusión, lo que se me preguntó a mí era cuánto se había retenido en este año, en 2021. Y lo que dije, pues, es lo que es, ¿no? Usted le retuvieron nada más, a petición del partido, 150 millones de pesos de un financiamiento ordinario de más de 1,700 millones, y se toma el financiamiento de campañas, pues más de 2.200 millones de pesos que ha recibido y seguirá recibiendo de aquí a diciembre, ¿no?
En otro tema, ¿cuánto dinero, realmente se necesita todo el dinero que se está presupuestando para la revocación de mandato? El presidente dice, pues, que no tiene que costar tanto, que puede ser mucho más barato.
Pues lo que pasa es que hacer una elección en plena forma, Sergio. Y yo creo que eso hay que tomarlo muy en serio. La revocación de mandato puede tener implicaciones gravísimas, es decir, la separación anticipada de un funcionario público. Por eso yo creo, y nosotros creemos en el INE, y además así lo establece la ley que aprobaron en el Congreso, que tiene que tener exactamente las mismas condiciones que tiene una elección federal normal. Es decir, todas las garantías que tuvo la elección del presidente López Obrador en 2018 tendrán que tenerla ese ejercicio de revocación de mandato, si se hace. Es decir, el mismo número de casillas, estamos hablando de más de 171,000 casillas, la insaculación de quienes van a ser funcionarios de casilla, y esto implica sortear y visitar en sus domicilios a 12 millones de personas, imagínense lo que cuesta eso en todo el país, para poder capacitar a 500,000 de funcionarias y funcionarios de estas mesas de votación. Las boletas no las podemos hacer en cualquier papel, imagínate que sea falsificable, imagínense nada más que hagamos una revocación de mandato, y con la cultura, la precaria cultura política que hay en México y la altísima desconfianza, haya quien de repente saque boletas de otro lado, ¿no? Eso evidentemente no se puede hacer. Y vamos, tan delicado, inédito por cierto, pero tan delicado como poder separar anticipadamente a un funcionario de su cargo, eso se tiene que hacer con todas las garantías. Y sería una enorme irresponsabilidad que ello no ocurriera así, ¿no?
Bueno, pues yo quiero agradecerte a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, ya se nos estaba yendo por ahí la comunicación, pero pues muy bien le fue a Lorenzo Córdoba, muy buenos comentarios acerca de esta participación por primera vez ahí en la Cámara de Diputados. Y pues así arrancamos Ruta 2022 en el Heraldo Media Group. Aquí le informaremos paso a paso el camino a las 6 elecciones que se disputarán el próximo año. Aguascalientes, está Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, y en nuestras diferentes plataformas, en radio, en televisión, en el diario y en la web, encontrará usted encuestas, análisis, entrevistas y toda la información que necesita rumbo a la jornada electoral del próximo 5 de junio.